Gracia y paz, hermanos. Les leo del Salmo 100 como llamado a la adoración. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 548, puestos de pie, por favor, himno 548. No te dé temor, para la gloria de Dios. Hermanos. Gracias te damos, Dios, por Jesucristo, que por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con las bendiciones espirituales de la salvación, del perdón, de la misericordia. Gracias te damos porque en esa bondad has creado todas las cosas, en ese amor por nosotros con el cual nos has amado. Desde antes de la fundación del mundo, nos has llamado para ser tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos podemos gozar, estar reunidos en tu casa para alabarte, para meditar en tu palabra, para gozarnos, Señor, juntos como hermanos. Te damos gracias no solo por la bendición de este atardecer que nos concedes el poder contemplarlo, sino también, Señor, porque nos concedes la bendición de escuchar el Evangelio libremente, Señor, sin ninguna interrupción, sin nada en contra, Señor, de tu verdad. Te pedimos, Padre, que esta tarde seas con nosotros, que nos bendigas, que nos des tu luz, Dios de luz, Bendícenos con el poder de tu Evangelio, que llegue a nuestros corazones, Señor, que llegue a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos descansar en que tenemos un abogado, en que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y no importando, Señor, nuestra condición, sabemos que somos dignos de acercarnos a ti. Sabemos que somos dignos de encontrar el perdón y la gracia. Gracias por esa bendición que tenemos. Bendice este tiempo, Señor, sé con nosotros. Gracias porque tu presencia está con nosotros en este lugar. Lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó, Jesús, nuestro buen amigo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos ahora a entonar el himno Dios en su trono está. Dios en su trono está. Estamos cantando los himnos favoritos. Así que si usted tiene himnos favoritos, favor de seguirlos pasando para poder cantarlos aquí los domingos. Puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Nehemías, capítulo 1, vamos a tener esta lectura de Nehemías. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Nehemías. Está después de Esdras. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Me siguen con sus vistas, por favor. Y nos vamos a unir todos juntos en la lectura a partir del capítulo 5. Voy a comenzar yo. En el capítulo 5 nos unimos todos juntos y terminamos el capítulo hasta el versículo 11. ¿Sí? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kiselú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Vamos a entonar el himno número 248. Himno número 248, antes de pasar a la predicación de esta tarde. Cuando Dios la sangre ve. Todas las hermanas nos ayudan cantando la segunda estrofa, por favor. La palabra de Dios.
Antes de la predicación, quisiera felicitar a los hermanos y hermanas que terminaron el curso, a nuestro hermano Marcel. Muchas felicidades por hacer las tareas, escuchar los sermones y terminar este curso. Dios mediante, después tendremos otros cursos para ustedes. Vamos a buscar nuestra Biblia, el libro de Nehemías. Leímos el octavo capítulo, perdón, leímos el capítulo 1, ahora vamos a leer el capítulo 8. Unos versículos del capítulo 8. Puestos de pie, escuchemos la lectura de la Sagrada Escritura. Nehemías, capítulo 8. El versículo 1 al versículo 10. Ustedes escuchan palabra de Dios y luego tendremos una oración. Nehemías, capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasabadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Seredías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieron la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Luego les dijo, «Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Ahora, Señor, Dios de los cielos y la tierra, nuestro Creador, te pedimos por los méritos de Cristo que tú tengas a bien enviar tu Santo Espíritu para que entendamos tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos. Oh Señor, danos entendimiento. Danos a cada uno de nosotros las lecciones que necesitamos. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos, los niños de la iglesia, los jóvenes, a cada uno de nosotros, que nos concedas, Señor, de esas gracias, esas virtudes que necesitamos de Cristo. Te rogamos por nuestras iglesias hermanas en otras partes del mundo. Y tú las bendigas el día de hoy, en esta semana, Señor, al extender tu reino. Te pedimos, Señor, que les mandes y nos mandes a nosotros lluvias de bendición, como lo has prometido en el profeta. Te pedimos, Señor, que sepamos de la bendición de tu salvación y transformación por tu gracia. Nos urge, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta colonia. Te rogamos, Señor, por nuestra ciudad, que traigas paz. A cada uno de nosotros, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En el Antiguo Testamento, sobre todo, leemos historias, poemas, profecías, en las cuales a veces resaltan ciertas joyas, ciertas enseñanzas muy preciosas que nos llaman la atención. El apóstol, para usar la palabra del apóstol Pedro, que le gusta mucho a él, nos encontramos con preciosísimas enseñanzas. Esta tarde estudiaremos una de ellas. El texto principal será la última frase del versículo 10 de este pasaje de Nehemías. Nehemías capítulo 8 y versículo 10. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y para comenzar, aclararemos las palabras claves de esta frase. La primera es gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Creo que cuando menos yo he notado que en los periódicos o en la radio no sale esta palabra, no usan esta palabra gozo, usan más bien la palabra alegría o la palabra felicidad. Tal vez para el mundo, para las personas seculares, por así decirlo, se les hace una palabra demasiado anticuada, o a lo mejor una palabra demasiado poética. Pero sea como sea, el gozo de este versículo es algo de cristianos, algo especialmente de los creyentes. Este gozo es la alegría real, la felicidad real. Para usar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la bienaventuranza, el ser realmente dichosos, ¿verdad? Felices. No es algo temporal, no es algo superficial, como el gozo o alegría que pudieran tener los que están en el casino. Este gozo es espiritual. Sobrepasa todo entendimiento, y lo puedes tener como cristiano, lo puedes tener aún en las angustias, en las tribulaciones de este mundo, y no como algunos se ponen a platicar alegres en los funerales. A mí no me gusta eso, que haya funerales en los cuales, ¿verdad?, las personas como que si estuvieran en una fiesta, no están en un funeral, y tal vez por nerviosismo, o pensando, bueno, no soy yo el que me morí, no sé por qué, ¿verdad?, pero pasa, personas así que realmente están contentas, ¿verdad?, en funerales. Pero no se trata de eso. No se trata de que uno puede estar en un funeral llorando, en lágrimas, como nuestro Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Pero aún así, teniendo este contentamiento, esta satisfacción, este gozo espiritual. Ahora, otra palabra clave del versículo es la palabra Jehová, por supuesto, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Jehová es el nombre de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento se usa, por supuesto, y enfatiza el nombre de Dios, este nombre de Dios que es eterno, que es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él no cambia. Ahora, cuando nuestro texto dice aquí el gozo de Jehová, no se refiere al gozo personal de Dios, sino que se refiere al gozo que Dios nos da a nosotros, la bienaventuranza, la felicidad que Él produce en nuestras vidas. Si Nehemías hubiera tenido el libro de Gálatas, como comentábamos en esta mañana, ¿verdad? Muchos de los profetas, bueno, toda la gran mayoría del Antiguo Testamento sabían muchas cosas de lo que iba a suceder, pero no las entendían, las escribían, pero no, realmente no las entendían. Nehemías no tenía Gálatas. Pero vamos a suponer que Nehemías hubiera sabido de Gálatas 5, él hubiera escrito aquí, el fruto del Espíritu de Jehová es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿verdad? De eso se trata este gozo, es el gozo que Dios nos da, el Espíritu de Jehová lo produce en nosotros. Y por supuesto, necesitamos, nos urge este gozo divino para vivir satisfechos, sí, pero más de eso, realmente contentos en toda la providencia de Dios en nuestras vidas, aún en las angustias, en cualquier situación. Solamente así podremos sobrevivir sobre los problemas y las pruebas que pasamos, ¿verdad?, en este mundo. Como diría uno de los teólogos de Francia, sobre el valle de miserias de este mundo. Cuando tenemos este gozo, podemos sobrevivir cualquier cosa. Ahora, la última palabra que hay que aclarar es fuerza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y no se refiere aquí a fuerza física, aunque sin duda alguna el gozo de Dios también nos ayuda en el cuerpo, por supuesto. Pero fuerza aquí se refiere a fuerza espiritual, fuerza moral, o como dice un salmo, el vigor en el alma, la fuerza, la energía del alma. Y esto también es, por supuesto, esencial para nuestras vidas. Uno puede estar muy fuerte en el cuerpo, pero muy débil en el alma. Puedes tener un cuerpo con mucha fuerza, pero un espíritu sin fuerzas, un alma sin motivación, sin vigor, que por meses y años que en depresión espiritual, que te lleva a estar catatónico en la cristiandad. Yo no sabía de esta palabra hasta que me pidieron por favor, visita a esta señora, está catatónica. Y había escuchado de la palabra y más o menos entendía el concepto. Pero me acuerdo abriendo la puerta, porque no se levantó la señora a abrirme la puerta. Abriendo la puerta y estaba sentada. Y me decían, no hace nada. No quiere hablar, no quiere comer, no quiere hacer nada. Para mí se me hizo increíble, hasta que lo vi. Y puede ser que uno en la cristiandad llegue a ese punto de no hacer nada. Nada por sí mismo, nada por Dios, nada por los demás. Catatónico espiritualmente, esto es horrible. Por supuesto, necesitamos de esta fuerza, necesitamos de esta energía. Nos urge este gozo y esta fuerza. Muy bien, habiendo aclarado las palabras del versículo, estudiémoslo, estudiemos esta frase contestando unas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué estaba llorando el pueblo? Nehemías, los que estaban ahí, les dijeron, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, no tienen que estar tristes, porque el pueblo estaba llorando. Bueno, porque estaba llorando el pueblo. Vean el versículo 9. Nehemías 8:9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora, ¿cuál es la ocasión de esto? Es muy importante. Este no era un culto dominical normal. Nehemías y Esdras fueron los líderes, los profetas que Dios usó para guiar a Israel de vuelta a la tierra prometida. El pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia por 70 años. Regresan a la tierra prometida, reconstruyen los muros y las puertas de Jerusalén, y entonces el gobernador, Nehemías, reúne a todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, no tenían los 66 libros de la Biblia, tenían los primeros 5 libros de Moisés. Leen, y es en esa ocasión, en esa reunión, que la gente está llore y llore y llore. Pero además, por esa emoción de estar en la tierra prometida, pero nos dice aquí específicamente, lloraron por lo que les habían leído. Esdras leyó claramente, explicó lo que leía, y el pueblo, nos dice la palabra de Dios, escuchó atentamente. Ahora, en la Biblia no leemos, no se nos dice que leyó. Pero por lo que leemos en los capítulos anteriores, y por lo que leemos en Esdras 9, cómo confesó los pecados de Israel, sabemos que fueron partes de la ley de Dios que vindicaban el castigo que habían sufrido en Babilonia. Fueron pasajes de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, que los convencieron que habían pecado gravemente contra Dios. Se habían vuelto unos rebeldes, desobedientes, ingratos contra Dios. Se dieron cuenta y por eso entonces lloraron mucho. Ahora, esta gente había leído la ley de Moisés en Babilonia, en las sinagogas de ellos allí. Sabían de Éxodo, sabían de Levítico, Números y Deuteronomio, sabían de los mandamientos de Dios y los castigos que merecían. Este día fue algo sobrenatural entonces, fue algo especial, por así decirlo, un avivamiento, un pre-Pentecostés. Fue una obra del Espíritu de Dios en los corazones de este pueblo tan duro que ahora leyendo la Biblia se ponen a llorar. Se ponen a llorar los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes que estaban ahí escuchando la palabra. Y pasó como en el Pentecostés. Pedro predicó. ¿Y qué pasó? Los hombres que habían crucificado al Señor estaban, nos dice la Biblia, se compungieron de corazón. Esto fue un avivamiento de parte de Dios. Ahora, hermanos que predican, aprendemos de estos versículos que leímos, de este pasaje, que debemos enseñar la palabra de Dios claramente. Y predicar entonces se trata, como nos dicen los versículos que leímos, de dar el sentido y explicar los versículos para que los que nos escuchan los entiendan. Leemos en el versículo 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De eso se trata la predicación real. Ahora, si fuera una predicación de una conferencia de pastores aquí, me extendiera en esto, pero no lo es. Pero una lección para todos aquí es que debemos escuchar la palabra de Dios con mucha atención. Queremos un cambio, queremos convencernos, queremos un avivamiento. Claro, los predicadores deben de predicar bien, claro. Pero la congregación, los que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escuchar bien, con atención. No sé si ustedes notaron en los versículos, el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 7 nos dicen la misma cosa. El pueblo escuchó atentamente, atentamente. Y entonces, amigo, hermano, al escuchar la Biblia, escúchala con atención, con reverencia. Es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Y ponle atención, pues aquí Dios nos revela lo que necesitamos para estar bien con Él, para vivir bien y para morir bien. Y otra lección aquí es que debemos orar para que Dios nos mande un avivamiento como este. Porque podemos escuchar predicaciones muy claras, sermones poderosos. Podemos tener una congregación muy atenta. Pero a menos que el Espíritu de Dios haga su obra especial en nuestras vidas, que en nuestros corazones, no tendremos la convicción del pecado, no tendremos la fe que necesitamos y no tendremos el gozo de Dios que nos surge. ¿Me explico aquí? ¿Me entienden, hermanos? Podemos escuchar muy buenas predicaciones, pero a menos que el Espíritu de Dios haga su obra, todo será en vano. Como en Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Tiene que venir el Espíritu y dar vida. Es por eso que es tan importante la oración. Es por eso que es tan importante los miércoles, el tiempo de oración. Es por eso que es tan importante que cuando tú entres por las puertas de esta iglesia, te sientes, te calmes, medites, ora, Señor, haz tu obra hoy. Haz tu obra hoy en mi vida, en la congregación, en la iglesia, en la colonia, en la ciudad, en nuestro país. Por tu Espíritu necesitamos un avivamiento, esas lluvias de bendición, esas lluvias de gracia. Nos urgen, Señor. Y Dios puede hacer una vez más la obra que Él hizo en Alemania, que ha hecho en África, en Corea, que Él hizo en Estados Unidos, un famoso tiempo en Estados Unidos, 1859. Años. Tiempo de gran avivamiento en Inglaterra, ni se diga, Gales, etcétera. Nos falta México. Y esa es mi oración. Señor, falta México. Ten misericordia de nosotros. Oremos, hermanos, es lo que necesitamos. Oh, el pueblo estaba llorando. Pero los profetas le dijeron que ya no lloraran. Y le dieron razones para que no lloraran, ya no estuvieran tristes. Y esa es la segunda pregunta. ¿Por qué el pueblo debería de parar de llorar? ¿Por qué no debería ya estar llorando? Y los líderes aquí les dieron razones para estar alegres y celebrar con mucho gozo. La primera es que ese día era un día santo a nuestro Dios. Un día santo a nuestro Dios. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, y hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, ¡callad, porque es día santo y no os entristezcáis! Ahora, por el versículo 14 del capítulo 9, sabemos que ese día era el día de reposo, lo que nosotros ahora llamamos domingo. Es el día santo a Dios. Y el gobernador, por supuesto, Nehemías, el gran cristiano de ese tiempo, había marcado ese domingo de manera especial como un día consagrado para Dios. Escucharon la predicación atentamente. Se humillaron y alabaron a Dios, como dice el versículo 6. En ese día, hace muchos años, no sé, 10 años, pasé por la General Piña y me llamó la atención, estaba parado en el semáforo, me llamó la atención un letrero en un negocio de la izquierda. El negocio decía, abierto todo el día santo. ¿Qué significa eso? Abierto los domingos. Abierto los domingos. Pero dentro de mí pensé, ese letrero va a ser usado en evidencia por la desobediencia, la gran desobediencia de los patrones de este negocio. Ellos mismos escribieron y pusieron con letras grandes, abierto todo el día santo. Se están condenando ellos mismos aquí, porque no se trabaja en el santo día. Precisamente por eso se llama santo, un día separado, consagrado a Dios. Y el punto de los líderes aquí es, este día es un día de Dios para su adoración. Nos ha dado 6 días para trabajar, uno para descansar y descansar en Dios, en Cristo, por supuesto. No pueden estar tristes. Y esta es una lección que secunda en muchos de los salmos, de adorar al Señor con alegría, presentarnos, nos dice en la ley, presentarnos con Dios, ante Dios con gozo. Como leímos y cantamos también el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, realistamente, hay veces que estamos tristes los domingos. Estamos tristes otros días, pero venimos a la iglesia tristes, nos han dado una mala noticia, nos causan tristeza en los hijos, nos causa tristeza algo en el trabajo, algo difícil, hay un trauma, hay una tragedia, y estamos tristes. Pero hermanos, debemos de esforzarnos para adorar a Dios con gozo. Callar, calmar nuestra alma. Al estar con gozo delante de Dios, le estamos diciendo, tú mereces que estemos alegres. Le estamos diciendo, qué privilegio estar en tu casa delante de ti. Le estamos diciendo, tu amor y salvación son tan grandes. Tu misericordia es infinita. Grande es tu fidelidad. Tengo que estar gozoso delante de ti. Mis problemas, mis tristezas son más importantes. Tu adoración son más importantes. La alegría, el gozo, que mis problemas y mis tristezas no son nada en comparación con mi gran Dios. ¿Has llegado tú a ese punto en la vida? Créeme que te comprendo si tienes una gran tristeza. Créemelo. A la hora de la hora, si tenemos un gran Dios como el Dios de la Biblia, podemos por unos momentos olvidarnos y dejar esas cosas y presentarnos ante Dios que nos da este gozo. Tan solamente por el hecho de que Él es nuestro Dios. Tan solamente por ese hecho. Pero más, porque Él es nuestro Salvador. Que nos cuida, nos protege, nos guía y hará que todas las cosas a lo último nos ayuden para bien a nosotros y para su gloria al final. Y eso, aunque sea eso, con la esperanza y fe que tenemos en su palabra, nos puede a llevar a tener ese gozo sobrenatural delante de Él. ¿Por qué el pueblo no debería de llorar? Porque ese día era un día santo a nuestro Dios. La otra razón las da nuestro texto. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. La alegría de Dios nos fortalece, nos motiva, nos da la energía espiritual que necesitamos. Ahora, una vez más, esto es algo del Espíritu Santo, por supuesto. No es un proceso químico, físico que se pueda explicar o replicar. Pero podemos pensar que el gozo de Jehová nos motiva porque satisface el alma. El alma contenta, satisfecha, tiene energía para vivir y hacer por Dios. El alma llena de gozo nos da poder para obedecer y honrar a Dios, pase lo que pase. La última pregunta es la práctica. ¿Y cómo se llega a esto entonces? La última pregunta es la práctica. ¿Cómo es que el pueblo se alegró? ¿Cómo es que el pueblo se alegró? Tuvo ese gozo. El gozo de Jehová que es la fuerza. El pueblo no debería de llorar. Debería de alegrarse, tener el gozo del Señor. Pero, ¿cómo? ¿Qué hizo? Y aquí una vez más, no se trataba de una sonrisa fingida de payaso, no se trataba de fingir que ya no estaban tristes. Esto es algo real, algo real. Una vez más, es algo del Espíritu, por supuesto, es espiritual. Pero el pasaje nos enseña dos cosas que Él usa para darnos gozo. Hay más cosas, pero vamos a dedicarnos y enfocarnos nada más en estas dos cosas. En primer lugar, fíjense lo que nos dice el versículo 12. ¿Qué pasó para que el pueblo se gozara con grande alegría? Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Las palabras de la ley de Dios. Para tener el gozo de Dios, entonces, es esencial escuchar, entender la Biblia. Para que tengas esta alegría que energiza tu alma, tienes que escuchar atentamente la Biblia, entenderla. No tan solamente entender las palabras, la gramática, pero entender el mensaje de Dios. Una vez más, no tenemos registrado aquí los puntos principales del sermón de Esdras. Pero sin duda alguna sabemos que les leyó de la ley de Moisés. Y dice que les explicó claramente sobre la ley de Moisés. ¿Qué? Bueno, ¿de qué se trata la ley de Moisés? ¿Qué nos enseña? Que la paga del pecado es muerte. Que el castigo de desobedecer es muerte. Muerte eterna por cada mentira, por cada codicia, por no respetar el día del Señor, por no honrar a tus padres, por no adorar a Dios como Él lo requiere. Y ya vimos que por eso lloraron tanto. Pero se alegraron. Entendieron la palabra de Dios. ¿Qué entendieron de la palabra de Dios? Que Dios perdona. Que Dios había provisto sacrificios para quitar esos pecados. Esos sacrificios que representaban el altar del Calvario. Y creer que el Mesías, decían ellos, hoy dicen todavía, que el Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que les dio el gozo, los motivó y los energizó espiritualmente. ¡Hay perdón! ¡Hay esperanza! De un final con Dios. Entonces, entender las promesas de Dios, entender las promesas evangélicas de Dios, es lo que nos da gozo del Señor. El jueves leí un encabezado de una noticia en el internet que me llamó la atención. ¿Qué es lo que las cosas por las cuales más se lamenta la gente cuando se está muriendo? Un artículo en inglés. Ustedes pueden leer. No era el único artículo. Después me puse a investigar. Hay varios artículos. ¿Qué dicen las enfermeras cuando se está muriendo la gente? ¿De qué se lamentan más? ¿Y qué dice? Etcétera, etcétera. Varios artículos sobre de qué se lamenta la gente cuando se está muriendo. Muchos de los artículos decían, se lamenta que trabajó mucho en la vida y que no pasó tiempo con las personas que amaba. Muchos dicen estas cosas. Yo estaba pensando, como cristianos, a lo último, cuando nos estemos muriendo, ¿de qué nos vamos a lamentar? ¿De qué nos vamos a lamentar? Como cristianos, buenos cristianos, ¿de qué nos vamos a lamentar? ¿De que no tuvimos tanto tiempo para ir a Liverpool, de que no tuvimos tanto tiempo de ir a Tucson, de que no tuvimos tanto tiempo de trabajar. Yo les aseguro, si somos cristianos, a lo último nos vamos a lamentar mucho que no estudiamos, nos profundizamos y meditamos la palabra de Dios. Que no escuchamos con mucha atención las promesas de Dios. Porque a la hora de la hora, cuando estemos ya en esos últimos minutos, lo que vamos a querer con toda el alma va a ser una palabra de Dios, algo que nos calme, que nos dé esperanza, que nos ayude en la fe. Y eso lo tenemos tan solo en la palabra de Dios. Entonces, hoy, hermano, amigo, lee, medita en tu Biblia y ora. Lee y medita y ora. Que al escuchar y al leer la palabra de Dios, que entiendas el mensaje, que entiendas lo que nos enseña la palabra de Dios sobre Cristo, su Hijo, su sacrificio por nosotros, la vida eterna que tenemos con Él, para conocerle a Él y adorarle a Él de verdad. Esa es la cristiana real, a lo último, por supuesto. Y es lo que nos da más gozo. Como cristianos, yo he ido a Liverpool. Yo he ido 2 o 3 veces. He ido. Yo he ido muchas veces a Tucson. Yo he trabajado. Buenos trabajos. Pero a lo último, lo que más me ha ayudado en la vida y que más me ha calmado y me ha dado paz y alegría es un versículo que recuerdo. Una palabra, una predicación que recuerdo. Eso es lo que nos da gozo. Es lo que Dios usa. Claro. ¿Qué pasó para que el pueblo se gozara con grande alegría? Entendieron la palabra de Dios. En segundo lugar y último lugar, obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron la palabra de Dios. Vean el versículo 13. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias, Nehemías 8:13. Se reunió las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Estaban en el mes séptimo, versículo 1. Estaban en el mes séptimo. Por cierto, estamos en el mes séptimo, ¿verdad? Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo: salid al monte, trae ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y hubo alegría muy grande. Parte del festival de los tabernáculos era regocijarse porque Dios los había salvado de Egipto. Y es lógico, bíblico, por supuesto, que para tener el gozo de Dios, lo vamos a obedecer. Lo vamos a obedecer. Si vives desobedeciéndole, tu conciencia no te va a dejar estar alegre. Tu conciencia cristiana no te deja tener esa alegría, ese contentamiento, esa satisfacción. Tu conciencia, y tú lo sabes muy verdad. Tú sabes esa verdad. Hay un himno que dice, ¿verdad? No me gusta la versión que dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Suena como si nuestra obediencia causara nuestra alegría. Me gusta más la versión original. La versión original, y hay algunos himnos en español que tienen esta versión, y es más bíblica. En el original, el himno dice: confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer.
El gozo de Dios se encuentra en confiar en el sacrificio de Cristo. Confiar en Él y obedecerlo a Él. No hay otra manera. Y quiero hablar especialmente a cristianos aquí en esta tarde, en esta ocasión. ¿No será que tú tienes fe, has creído, has recibido a Cristo, pero te falta gozo, específicamente, realistamente, porque te falta obedecerlo? ¿Obedecerlo en el bautismo? ¿No te has bautizado? ¿Eres cristiano? ¿No te has bautizado? ¿Obedecerlo en la Santa Cena? ¿No participas de la Santa Cena? Esencial, básico, básico. ¿No lo obedeces en el primer mandamiento? ¿No lo obedeces en el segundo mandamiento? ¿El tercer mandamiento? ¿El cuarto mandamiento? ¿El quinto mandamiento? ¿El sexto mandamiento? ¿El séptimo? ¿El octavo? ¿El noveno? ¿El décimo? Hay 10 mandamientos, no 9, hay 10. Y realmente, tu conciencia lo sabe. Me falta obedecer. Y tal vez sea una reacción, por así decirlo, normal. Que no somos salvos por buenas obras. Yo soy cristiano. Por gracia, misericordia. Yo no soy salvo por mis buenas obras, por mi obediencia. ¿Cierto? Somos salvos por pura fe, por pura gracia, por pura misericordia. Pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos para ser santos. Somos salvos para consagrarnos al Señor. Somos salvos para obedecer al Señor en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No te falta eso? Yo te animo. Me animo a mí. Me motivo a mí. Queremos gozo. ¿No será que esto es lo que nos falta, hermanos? Oremos.
Ahora, Señor, nuestro gran Dios, nuestro Creador y Salvador, confesamos, Señor, que nos falta gozo, nos falta fuerza. Necesitamos de Ti. Oh, Señor, te pido que por Tu Espíritu Santo produzcas este fruto, por los méritos de Cristo, por Su intercesión, por esta iglesia, por cada uno de nosotros como cristianos. Enséñanos, guíanos, motívanos, provócanos a buenas obras. Te pedimos para esta iglesia, para los niños, jóvenes, adultos, que nos des de este gozo, que vivamos vidas alegres, felices, como realmente lo somos, bienaventurados, dichosos, porque te tenemos como nuestro Dios y te tenemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Ayúdanos en esta semana, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando el último himno, hermana, ¿cuál fue? Cuando Dios la sangre ve, himno 248. Pues de pie, hermanos, vamos a cantar primera y última estrofa de este himno. Saludemos los unos a los otros y animemos. Yo sé que algunos de viaje, chequen si están de viaje, si no, animen a los que no han venido y no han estado entre nosotros. 248, cuando Dios... Esa puede ser la buena hora para ustedes esta semana. Animen a los que no vieron esta semana. 248. Mi Redentor murió en la cruz. Primera y última estrofa. Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Estimados hermanos, nuestra congregación transmite los cultos en vivo para aquellos que por enfermedad o edad les es imposible asistir a la iglesia. El Señor instituyó la iglesia como el lugar donde Él quiere que juntos unánimes le adoremos. Él también ha establecido la comunión entre hermanos como un medio de gracia. Estas transmisiones no deben tomar el lugar de su iglesia local. Entendemos que hay hermanos que no tienen dónde asistir, no tienen quien les predique. Les invitamos a ver estas transmisiones, pero siempre orando al Señor de la mies que envíe obreros y establezca iglesias bíblicas donde puedan congregarse. Confiamos que el Señor edificará su iglesia.